En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men, to shock women into uncontrolled hysteria.
Elizabeth!
To prey upon the innocence of children. This is the story you've heard about, talked about. The spine-tingling, blood-chilling story that stunned...
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿qué tal, Mauricio? A toda la audiencia. Bueno, estamos escuchando un tráiler, una sinopsis, como decíamos antes, del año 1931, que anunciaba que la película que todos estaban esperando, Frankenstein, que narraba la historia de un científico, todavía no se conocía como científicos locos, pero un científico que ha ido más allá de los límites de la ciencia y tal vez de la cordura, y había dado vida a una criatura formada con pedazos de cadáveres. Entonces, en 1931, la película en blanco y negro, Frankenstein, dirigida por James Whale y protagonizada por Boris Karloff, dejó grabado aparentemente para siempre toda una serie de íconos, arquetipos del cine y sobre todo del cine de terror, bueno, que se arrastran hasta nuestros días. Creo que el monstruo de Frankenstein es de las imágenes más conocidas en el mundo. Un monstruo que tuvo una historia algo más compleja de lo que parece en la película y que fue creado por el barón Frankenstein, y de alguna manera misteriosa, que mucho no se entiende, pero que el público es el responsable, fue con el tiempo siendo identificado con el apellido de su creador, porque para mucha gente Frankenstein es el monstruo.
Claro, no el doctor Frankenstein.
Claro. El monstruo, que es, por supuesto, se refieren como la criatura, el monstruo, no tiene nombre. Pero sin embargo, si yo digo, ahí viene Frankenstein,
no hay duda.
Todo el mundo se imagina un monstruo.
Sí.
El tema fue que los orígenes de esta idea de hacer una, crear un hombre, deben estar en la historia de la humanidad, porque sí, el hombre creo que ha tenido desde siempre la fantasía de ser un poco como su creador y ser él a su vez un creador y crear vida. Se está en varias literaturas en todas partes del mundo. Creo que hasta Quiroga escribió una historia que se llama El hombre artificial. Pero en este caso, el origen de este monstruo, que tan famoso es y que tantas películas tiene ya en su haber, fue creado, algo que es bastante sabido, pero quizás no por todos, fue escrito por Mary Wollstonecraft Shelley, entre 1816 y 1818. Esta señorita era la compañera del poeta Shelley, el poeta inglés.
Ah, bien.
Y aparentemente, Frankenstein, el moderno Prometeo, fue una novela que la autora comenzó antes de cumplir los 19 años y la terminó antes de cumplir los 20. O sea que es una auténtica, una obra de juventud, de la cual quizás no se pudo percibir en el momento la trascendencia que iba a tener. Si bien fue creada en una noche en la cual estaban todos, el poeta Shelley y otros más amigos allí, Lord Byron, estaban reunidos en torno al fuego, y bueno, en aquella época no había televisión, DVD, iPod ni MP3, se recurría a contar cuentos. Entonces parece que hubo una apuesta, si cuenta la leyenda, una apuesta entre los escritores, a ver quién escribía en esa noche estremecedora de lluvia con relámpagos que iluminaban el cielo, quién escribía la historia más terrorífica. Y esta jovencita, que después se casaría con Shelley, concibió el esbozo de lo que más tarde sería su novela. Escribió Frankenstein, el moderno Prometeo, y todos cuando vieron el resultado le dijeron, bueno, pero eso hay que publicarlo en una novela. Por eso fue que estuvo casi un año puliéndolo y finalmente lo publicó. Tuvo mucho éxito. Impresionó esa idea que estaba un poco encaramada sobre las ideas de la época respecto, en fin, a toda la parte moral, ética, científica, en fin, todas las teorías sobre la vida y demás. Y fue un éxito que ella no consiguió repetir jamás en su vida con sus otras novelas, ¿no?
¿Cómo era esta criatura?
Bueno, si vamos al caso, ella en su novela no la describía mucho. La describía como horrenda, de ojos amarillentos. El propio varón Frankenstein confesaba su impotencia porque la había hecho grotesca e inmunda, y el acto de su creación en esta novela no era tan espectacular como en la película. Pero ¿qué pasa? Esto fue posteriormente adaptado para una obra de teatro. Entonces, en Estados Unidos hizo una obra de teatro, y bueno, a medida que fue transformado en algo distinto, pensado para otra, para ser escenificado, alguien que se llamaba Peggy Webling escribió la versión del argumento que se tomó para la película. Entonces acá ya la cosa cambia totalmente. Hasta le cambian el nombre al varón, que en la novela se llama Victor y en la película se llama Henry. El silencioso acto de la creación del monstruo es sustituido por aquel inolvidable momento en que el monstruo es colocado en una camilla cuando todavía es un cadáver inerte de pedazos de hombre cocidos y es llevado para que el rayo le dé la vida. Y es cuando recién escuchábamos la parte del tráiler cuando Frankenstein lo ve bajar y por supuesto le agarran un poquito de humo porque, en fin, después de haberlo
puesto
chamuscado. Pero bueno, él dice, it's alive, está vivo, frase que es un cliché que se ha usado para broma, para en serio, a lo largo de los últimos 100 años de cine. Pero bueno, lo cierto es que en la película Frankenstein considera que había tenido éxito. En la novela, Frankenstein considera que ha fracasado.
Ah, sí.
En la novela, el monstruo habla y tiene algunos parlamentos con él. Digo, aprende a hablar viviendo al lado de una cabaña, y después aprende a leer por su cuenta. Te recordarán que sobre todo en la primera película el monstruo es mudo y solamente larga algunos gruñidos cuando trata de estrangular a alguien, que es básicamente lo que hace durante la película, ¿no? En la segunda película, la novia de Frankenstein habla algunas palabras, pero esa creciente humanización fue rápidamente suspendida y desde entonces el monstruo, en las variadas encarnaciones que ha tenido, siempre ha sido alguien que más bien se ha dedicado a matar gente más que otra cosa. Y todo aquello de que, en fin...
¿Era tierno?
Bueno, en esa primera película, sobre todo encarnado por Boris Karloff, se nota que si bien el argumento además incluía algo que no estaba en la idea original de la novela, que es que el ayudante de Frankenstein, ese señor que se llamaba, Karloff, Fritz, se llama, esos ayudantes jorobados que no estaban en la novela pero que la película agregó, él va a buscar un cerebro, porque nos muestran en la película que ellos van a robar cadáveres. Pero cuando él lo manda a buscar un cerebro, el objetivo era un cerebro de una persona de buen carácter y nobles sentimientos, pero se le cae a Igor, Igor, como todo el mundo le llama a Igor, lo llamo Igor yo, pero se le cae a Fritz el cerebro y agarra uno que tiene una etiqueta que vemos los espectadores que dice criminal. Entonces es por eso que después este monstruo que extiende sus manos y que por momentos parece implorar afecto y cariño y parece tierno, sobre todo por la mirada,
es un tal asesino.
Tiene esas cosas contradictorias. Por un lado le da por asesinar y por otro lado parece buscar reconocimiento, afecto y sobre todo cercanía con los demás. El impacto de la película fue incalculable, por supuesto, no fue una, fue, y tal vez Bela Lugosi, a quien se le había ofrecido encarnar al monstruo en vista de su éxito como Drácula un año antes, quizás haya lamentado haber rechazado este papel, que fue a parar a manos de un actor inglés que en ese momento no era muy conocido, que si yo le digo que se llamaba William Henry Pratt, nadie sabe de quién hablo, pero si le digo que se llega a conocer como Boris Karloff,
ahora sí,
tenemos el nacimiento de uno de los más recordados íconos del cine de terror, que encarnaría tres veces al monstruo en las películas realizadas para los estudios Universal en los años 30.
Bueno, es decir que terminó hablando Frankenstein.
Y bueno, alguna cosa dijo. La primera película, él básicamente, el argumento es muy conocido, ¿no? O sea, está toda la parte de la construcción del monstruo, lo levantan, le dan vida, empieza a matar al ayudante del doctor Frankenstein, después se mete la noche que el Víctor Frankenstein se va a casar, se mete en la casa y persigue a su novia, después en esas legendarias persecuciones con aldeanos con antorchas atrás del monstruo, a través de la campiña, que al final el creador se encuentra cara a cara con la criatura que lo captura y lo lanza en esa memorable secuencia que, visto con los ojos de hoy, nos damos cuenta que es un muñeco que lo tira contra la, que las aspas del molino del cual lo tira lo amortiguan, y entonces es que se salva, ¿no? Y cuando todos creemos que el incendio de ese molino acabó con la criatura, en la continuación, en la novia de Frankenstein, o sea, que es esta que tenemos acá, la imagen, el varón Frankenstein pretende alejarse por completo de esas pesadillescas elucuraciones y experimentaciones, cuando viene el doctor Pretorius, que había sido su profesor, que está más loco que él, digamos, y le viene a proponer crearle una compañera al monstruo. Eso también estaba en la novela original de Mary Shelley, pero en la novela original Frankenstein se enoja con el monstruo y no la termina de hacer. Pero en esta segunda parte de la película, la novia de Frankenstein realmente se concreta. Y esa es la famosa secuencia al final, cuando la sacan a la mujer toda vendada, con uno de los más excéntricos peinados que se han hecho jamás en Hollywood, que es un peinado tan extraño. Y lo cierto es que ya no le gusta el monstruo, no podemos culparla, ¿verdad?
Así le quedaron los pelos.
Sí, el hombre no era muy atractivo.
No, está muy, muy complicado. Nos escribe Marcos con una observación. Dice, en contraste con la mayoría de las versiones cinematográficas, la criatura de Shelley es extremadamente inteligente. Los planteos que le realiza su creador son dignos del más fino filósofo,
claro,
a pesar de la enorme crueldad que destilan algunas de sus acciones. De hecho, parafrasea muchos de los reclamos que los humanos elevamos a Dios, y recordemos que el subtítulo de la novela original, como tú decías, de Hielo, era El moderno Prometeo.
Claro, claro, porque el monstruo, la criatura, aprende aprende a leer incluso, y cuando confronta a su creador, hace toda una serie de declaraciones que eran un poco la intención original de la novela. O sea, tenía ciertas inquietudes filosóficas que, lógicamente, el cine norteamericano encontraba, en fin, prescindibles, y por lo tanto se generó este monstruo, que si bien tenía características, hasta se puede decir, de cierta compasión que podía generar en el público en las primeras películas, luego se transformó en un villano ejecutor y cruel que recorría simplemente películas como una amenaza.
Van a ser las 4:30, ya estamos sobre el final de esta historia de Frankenstein, y también sobre el final de la historia del programa. Carlos, ¿por qué habría que ver la película original de Frankenstein?
Bueno, porque el maquillaje que inventó Jack Pierce, un artista realmente del disfraz para los actores, generó un ícono, una imagen que es reconocida en todo el mundo a más de 70 años de su origen. Por la dirección de James Whale, que fue consiguió una cantidad de aciertos basados en el expresionismo alemán, que realmente la película es un acierto del blanco y negro y tiene imágenes realmente muy logradas, y por la actuación de Boris Karloff, que ha recibido el homenaje en Estados Unidos hasta de un sello con el maquillado de Frankenstein. Ajá. De monstruo de Frankenstein, me debería decir. Y bueno, porque tiene aún hoy una cierta calidad plástica que las sucesivas versiones y o parodias, algunas muy buenas como El joven Frankenstein, no han podido opacar. Todo se originó con el relato que una adolescente inglesa hizo en una noche de tormentas para un juego de cuentos.
Mirá lo que terminó.
Así terminó. El monstruo vive.
Gracias, Carlos.
Chao.